Muy bien, mis amados, vamos a Génesis capítulo 1. Estamos hablando del proceso de Dios en la vida de sus hijos. Queremos continuar con lo que comenzamos esta mañana. Oramos al Padre que nos ayude para recibir con un buen espíritu lo que Él tiene para nosotros ahora en la tarde. Tome su Biblia, ponga un dedito ahí en Génesis 1, póngase su Biblia en su corazón y vamos a orar. Amén. Padre, decimos, como dijo el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ordena mis pasos con tu palabra para que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Señor, aquí está tu pueblo. Te hemos alabado, te hemos entregado nuestro corazón en nuestras alabanzas. Tú has recibido. Oramos ahora que los cielos se abran sobre este lugar y sobre todos los hermanos y amigos que a través del internet están en este momento conectados con este lugar. Y que pueda hoy tu Espíritu Santo hablarnos a nuestros corazones de una manera profunda y convincente. Toma las mentes, los corazones, remueve de nuestras mentes toda carga, toda confusión, todo pensamiento que pueda reñir con la verdad de tu palabra. Y haz que podamos ser receptores humildes y que tu palabra sea recibida en fe y en obediencia. Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Génesis capítulo 1. Estamos hablando del proceso de Dios y estamos tratando lo que hemos llamado la ingeniería de Dios en el proceso de sus hijos, la ingeniería del Espíritu. Le animo a que escuche, si usted no ha escuchado todavía, escuche las predicaciones pasadas para que pueda conectarla con la de hoy y contextualizarse. Son muchos pensamientos que no podemos repasar ahora por el tiempo. Pero, como hemos visto en el Génesis capítulo 1, lo estamos usando como una alegoría aplicativa, una verdad revelada, aplicada al proceso de la vida del creyente. Estamos usando los 6 días o los 7 días, incluyendo el descanso de Dios, de la creación como una aplicación práctica al proceso que Dios hace, que Dios lleva a cabo en todo aquello y en todos aquellos donde Él procesa, donde Él está obrando, llevando a cabo una obra con un objetivo. Y le hemos llamado la ingeniería de Dios. Hemos visto que consta con 4 etapas. La primera está en el Génesis 1, 1 al 3, que habla de la intervención, cuando dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas y Dios dijo: sea la luz. Eso, la aparición de la luz, es una prueba de una intervención divina y de allí parte todo el proceso. Con la luz empieza todo, cuando aparece la luz. Y eso es análogo o es aplicativo a lo que pasa con nosotros cuando Cristo viene. Dice que fuimos sacados del reino de las tinieblas al reino de la luz de su amado Hijo. Hemos sido librados de la oscuridad de Satanás a la luz de Cristo, a la luz de Dios. Y Jesucristo dijo que Él era la luz. Donde Cristo llega y se revela, llega la luz. Entonces ahí comienza todo. Y esa es la intervención, el nuevo nacimiento gestado por el Espíritu. Porque solamente lo que crece de Dios, perdón, lo que nace de Dios puede crecer en Dios. Si usted no nació, usted no podrá crecer en Dios. Porque la ingeniería no funciona en un no nacido de Dios. En los hijos del diablo no funciona la ingeniería del Espíritu. Es en los hijos de Dios, los que tienen el Espíritu de Dios. Y esto no es exclusivo. No es algo que, o vamos a usar la palabra excluyente, no es que estamos discriminando entre quién es y quién no es, es una verdad, es así. Por eso una persona que no tiene a Dios hace todos los esfuerzos para cambiar y no puede hasta que nace, hasta que se le revela la palabra, el Espíritu Santo se estaciona en su corazón, entonces empieza el Señor. Y lo siguiente es la separación. Eso va del verso 4 al 10, dice: y separó Dios, puso cada cosa en su lugar, como separando piezas y poniéndola en su lugar correspondiente para que puedan funcionar bien. La creación es un todo que funciona cuando cada pieza está en su lugar, como un motor y un auto, como una maquinaria, como un abanico, que si una pieza se suelta afecta el funcionamiento. Y usted agarra esa pieza que se soltó y la pone en el lugar que no es y no va a funcionar igual. Es igual la creación. Lo mismo en la vida del creyente. Dios pone orden y hasta que las cosas no están en su lugar, ese creyente no va a poder funcionar bien. Amén. Por eso Dios, el siguiente paso es el ordenamiento de las cosas, que tiene que ver con la separación. Dios pone orden, da el nuevo nacimiento, después viene el orden. Todo eso ya lo expusimos. La tercera etapa en Génesis, vemos del 11 al 31, es la producción. Note que primero tiene que haber intervención en la ingeniería del espíritu. Después tiene que darse el ordenamiento o la ordenación de las cosas. Y después viene la producción. Y es donde vamos a meternos ahora en la tarde, en la producción. Ya tratamos la intervención, la separación, que tiene que ver con el orden. Esta mañana Dios fue muy generoso y nos habló verdades poderosas sobre el efecto de la luz, cómo la luz ordena, cómo dice, las tinieblas van pasando, se van quedando atrás, pero la luz va tomando campo. Y en ese proceso es donde comienza el Señor a pedir los frutos, comienza Dios a darnos la producción. Mire algo que le voy a decir, el por qué me revela el Espíritu que Dios trabaja así. Primero que todo, porque Dios es un Dios de orden. Diga conmigo: mi Dios es un Dios de orden, no es de confusión. Dios hace primero lo que va primero, segundo lo que va segundo, tercero lo que va tercero. Y eso lo vemos en todos sus procesos donde Él ha trabajado. No hace las cosas improvisadamente y a ver si salen, y después cuando no le salen bien tiene que volver a pensar y hacerlo. No, Dios cuando trabaja, trabaja bien desde el principio. Por esa razón nos conviene ponernos en las manos de Dios y dejar que Él trabaje, no seguir luchando nosotros. Porque cuando somos nosotros los que comenzamos a ordenarnos a nosotros mismos y a tratar de solventar las situaciones, fallamos y hay que volver a empezar otra vez. Pero cuando es Dios que obra por su Espíritu, todo va saliendo bien en su lugar. Denle un aplauso al Señor, al Señor. Amén. Hay una palabra clave, y esa palabra dice que todas las cosas Él las hizo hermosas a su tiempo. A su tiempo. Todo tiene su tiempo en Dios. Entonces, en esa parte de la producción, quiero que usted vea conmigo ahí en el verso número 3. Mire, dice, quiero que algo notable. Vamos a ir espigando pensamientos contenidos en el pasaje. Vamos a seguir. Dice: entonces dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Dios vio que la luz era ¿qué? Buena. Buena. Diga conmigo: la luz era buena, no las tinieblas. Okay. Note usted que las tinieblas van quedando atrás en la creación. En ninguna parte, como nos enfatizaba el Señor, y vamos a entender esta tarde por qué lo hizo, en esta mañana, que Dios no reprodujo las tinieblas, ni dijo que eran buenas las tinieblas. En la Biblia las tinieblas tienen una connotación de maldad, pecado, miseria, amados míos, mentira, engaño, destrucción, degeneración. Las tinieblas son degenerativas, hacen degenerar las cosas. Entonces el mundo bajo las tinieblas estaba en un estado degenerativo. Cuando la luz llega, comienza Dios a generar vida y a sanar, a generar salud, a restaurar. Y restauración significa volver al orden de Dios. Entonces lo primero que Dios saca es la luz y dice: wow, qué buena es la luz. Y Dios comienza a reproducir lo que es bueno. Diga: Dios reproduce lo que es bueno. No está en la voluntad de Dios en nuestras vidas que reproduzcamos lo malo. Lo malo tiene que ir muriendo. Amén. El único que reproduce maldad es Satanás, es el espíritu de Satanás, que es la reproducción de la maldición. Pero Dios reproduce lo bueno. Luego usted va a ver que a partir de la luz nace todo, se produce todo, comienza a aparecer todo a partir de la luz. Y cuando Dios ve que una dice sea esto, y él dice y vio Dios que era bueno, y vuelve y dijo y vio que era bueno, porque salió de la luz. Entonces Dios nos lleva a un punto, como pasó acá, en donde va a llevarte a un orden tan glorioso que tú vas a reproducir lo bueno de Dios en ti. Él va a reproducir lo bueno de Él en ti. Y es allí donde el ser humano creado comienza a sentir la verdadera satisfacción de vivir. ¿Por qué? Porque el tú estar produciendo en tu vida la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, lo que Dios te creó para hacer y hacer, tú sientes una satisfacción inmensa en tu corazón de propósito. Tu vida adquiere un sentido de propósito. ¿Por qué? Porque el fruto, lo que cada cosa iba a producir, dice según su especie y según su semilla, no era más que la revelación del propósito. Y cuando vio Dios que las cosas salían de donde Él lo decía, según su especie y como lo había instruido, entonces dice, Dios se gozó, sintió placer, amado. Y ustedes saben que Dios nos creó para que nuestro placer dependiera del placer de Él. Si nosotros no hacemos a Dios contento, nosotros no vamos a tener verdadero gozo. El hombre siente plenitud de vida, el hombre disfruta la vida abundante cuando vive para agradarle a Dios. Cuando el hombre vive, mientras más el hombre se agrada a sí mismo o le agrada a la gente o al mundo y hace las cosas para su propio egocentrismo, el hombre es más infeliz. Y eso lo vemos reflejado cada día en nuestra vida diaria. Amados, y el Señor cuando comienza a llamar a la existencia y la producción, en el verso se dice produzcan, después de haber separado, dice comience la producción. Entonces comienzan a brotar cosas. De la tierra salen cosas, de las aguas salen cosas hermosísimas, tremendas. De la tierra comienza a brotar las plantas. Solamente imagínese aquel escenario a la vista de Dios y de los ángeles. Job revela, el libro de Job revela que cuando se estaba dando la creación, los ángeles se gozaban, no solamente Dios, el Creador. Dice que aplaudían y se gozaban de la hermosura de ese proceso, cómo iba avanzando en la tierra y en la creación. Igualmente, los ángeles son espectadores de lo que está pasando en nuestras vidas. Y cuando los ángeles ven que de tu vida brota la voluntad de Dios, los ángeles aplauden y se gozan. Ellos se disfrutan el crecimiento de los hijos de Dios en la tierra. Los ángeles disfrutan el florecimiento de la voluntad de Dios en su pueblo. Ellos no disfrutan que tú hagas tu propia voluntad y que tu carne se reproduzca. Disfrutan que la obra del Espíritu y del cielo se reproduzca aquí en la tierra. Aplauden, se gozan, hacen fiesta. Por eso dice el Señor que hay más gozo en el cielo por un pecador que viene al arrepentimiento que por mil que no necesitan, que se creen que no necesitan. Porque uno que nace a la verdad es un fruto santo. Diga, conviene que brote el fruto, que haya producción de Dios en la tierra. Escúchame bien lo que te voy a decir. Nadie en la tierra puede producir lo de Dios sino tú, que tienes su semilla. Nada en la tierra puede producir lo de Dios sino la iglesia que tiene la semilla. Porque para que haya producción tiene que haber primero una semilla. Y Dios no puso su semilla, amados míos, donde no esperaba fruto. Y podemos notar, mis amados, que en esa dinámica de la producción se da un escenario que el Señor comienza a contemplar lo que está brotando. Y Él dice, wow, qué lindo. Él mismo disfrutando, como el artista que pinta su cuadro y cuando termina su obra se queda embelesado y dice, qué linda obra. Él disfruta lo que hizo. Como el constructor que construye una casa y al terminar la casa, entregar la llave, se siente satisfecho por cómo le quedó su construcción. Qué lindo. Como el padre que procrea un lindo hijo y cuando nace, el hijo le dice: se parece a ti. Ese padre, usted ve la sonrisa, como el rostro le brilla cuando dicen que su hijo o su hija se parece a él. O la mamá: y se parece a ti. Eso, si dicen que es al vecino, si hay un lío grandísimo. Ahí se armó un lío, mi hermano. Entonces, los hijos de Dios no pueden parecerse al diablo, tienen que parecerse a Dios. Un hijo de Dios no puede dar fruto del diablo, porque no es del diablo, es de Dios. Tiene Dios que verse en él. Aleluya. Que cuando los ángeles te vean desde el cielo, miren al Padre y te miren a ti y digan: papá, se parece a ti. Apláudele al que reina. Santo. Y eso era lo que Dios esperaba de todo lo que hizo. Un producto semejante a él, limpio, bonito, fecundo, sano. Y comienzan a salir las plantas con las flores. Las aguas producen, comienzan a salir los animales marinos. Y la tierra produce, comienzan a salir las bestias, todo. Y el Señor, wow, y los ángeles aplaudiendo. Y todo estaba siendo preparado. No era más que un escenario preparado para el príncipe, el hombre que Dios iba a crear y iba a poner sobre la tierra. Amado, el que iba a llevar su imagen y semejanza, el que iba a dar el producto más glorioso en la tierra, ya no los animales del campo, ni del mar, ni las plantas, sino el hombre creado a su imagen y semejanza. Entonces el Señor tiene un objetivo. Diga: hay un objetivo. Diga: hay un objetivo. Póngase la mano en el corazón. Di conmigo: mi Padre Dios, mi Creador, busca un objetivo. Te levantó, te formó en el vientre de tu madre, te trajo a este mundo para un producto. Y por eso es que Él ha tratado contigo toda tu vida como ha tratado. Oyes bien, hasta antes de convertirte, ya Dios, los ángeles estaban cuidando de ti. Porque eras un elegido, una elegida de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Porque tú naciste para dar un producto de Dios en la tierra. Por eso el diablo intentó matarte, por eso hubieron situaciones en la vida difíciles, porque al contemplar los demonios, el ministerio de los ángeles contigo, dijeron: aquí hay propósito, vamos a matarlo antes que dé fruto. Y ahora que se te reveló, que te trajo a la luz, dijo: sea la luz, ahora pasaste de las tinieblas a la luz, ahora Él está ordenándolo todo para que venga el tiempo del producto. Y mira por qué. Porque la razón por la que mucha gente se ahogan en su producción los mata. Mucha gente que prospera en la tierra, su prosperidad los ahoga, los asfixia. ¿Por qué razón? Porque lo que han logrado en su propia fuerza, no en la ingeniería del espíritu, en su propia ingeniería o en la ingeniería del mundo, lo que han logrado no va acorde con el orden en su vida. Cuando el hombre produce pero no está ordenado, no tiene un orden de valores, de principios, no hay un fundamento de valores, el hombre va a mal usar su producción. Entonces el diablo va a usar eso para estrangularte. Por eso es que Dios lo hace bien. Dios primero ordena para luego producir. ¿Por qué? Porque la calidad, la cantidad y la durabilidad de tu producción va a depender del nivel de tu ordenación. Un hombre desordenado, una mujer desordenada no está capacitado para administrar nada, porque no se puede administrar a sí mismo todavía. Por eso Dios comienza ese trato, para llevarnos a valorar las cosas conforme al valor verdadero que tienen. Primero nos lleva a nosotros mismos a darnos el valor que Él nos da. Como Él hizo con cada cosa, separó, puso cada pieza en su lugar, y después que todo estaba listo, en su lugar, en su orden correspondiente y en su tiempo, dijo: ahora produzcan. Entonces, cuando mi autoestima, mi propia personalidad está siendo medida por mi conciencia en base a valores del mundo, a estándares del hombre, a estándares tergiversados, entonces de acuerdo a esos valores y cómo yo me veo es que yo voy a manejar lo que tengo. Entonces muchos, teniendo lo que han deseado, no son ni serán jamás felices, porque la ordenación de Dios no ha llegado a su vida. Y Dios prospera a medida que ordena. Repítalo conmigo: Dios prospera a medida que ordena. ¿Por qué? Porque el primero que tiene que satisfacerse con el fruto de tu prosperidad es Él. Y para tú poder honrarlo a Él primero en todo, tú necesitas ser una persona madura, procesada. ¿Cuántas veces oramos: Señor, concédeme tal cosa, Señor, dame esto, y Dios nos lo da? Inmediatamente llega a nuestras manos, nos olvidamos de Dios, de que Él fue que nos lo dio. Pensamos primero en nuestros deseos, satisfacemos ese deseo que tanto queríamos antes de darle las gracias al Señor y de reconocer que todo viene de Él. Y como dice la palabra, que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Diga conmigo: si no estoy preparado, si no estoy sometido al proceso, mejor que no me dé nada, porque me va a hacer daño. Hay que estar en el proceso. Mire esto que pasó, lo que le estoy diciendo. Vaya a Ageo capítulo 1. Dios saca al pueblo. Dios se provee de todos los recursos necesarios para liberar a su pueblo del cautiverio después de 70 años. Dios mueve a un rey llamado Ciro y después a Darío, y lo usa como sus siervos siendo paganos para favorecer a su pueblo. Da el disparo de salida, ¡pam!, y todos salen. Primero salió un grupo con Zorobabel, después un grupo con Esdras, después un grupo con Nehemías, para Dios restaurar la ciudad y volverlos a establecer. Y saben, cuando llegan, sucede algo allí que es muy común en el hombre. Ageo 1. Muy bien. Mire el pasaje. Dice el verso 1: en el primer día del mes sexto, del segundo año del rey Darío, vino por medio del profeta Ageo la palabra del Señor para Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y para Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha dicho el Señor de los ejércitos: este pueblo dice que aún no ha llegado el tiempo en que sea reedificada la casa del Señor. ¿Por qué? Porque se empezó la construcción con Zorobabel y fue detenida por factores ambientales y condiciones de oposición circunstanciales. Se detuvo la obra. Y llegó un momento que todo el mundo se olvidó de la casa de Dios. Ellos se olvidaron que la primera razón, el primer objetivo por el cual Dios lo trajo de Babilonia fue para restaurarle el templo. Diga, no para que ellos se acomodaran. Fíjate que lo mismo sucede con nosotros. Dios te sacó del cautiverio y te trajo. Y en lo primero que se enfrasca el Espíritu es restaurar el templo. No es que tú te acomodes. ¿Qué le parece? Aunque hay sectores de la iglesia que nos venden el evangelio de que Cristo te salva para acomodarte, resolverte todos los problemas, prosperarte, y tú entras y te sientas ahí en esa silla y toda tu perspectiva mental está orientada hacia tu persona. Yo estoy aquí por mí. Esta iglesia está aquí para mí. Dios está aquí para mí. No, el primer objetivo del Espíritu que te liberó del cautiverio es restaurar el templo. Él va a comenzar a remover los escombros. Es lo primero. Carretilla va a meter. Y a ordenar. Primero el altar, como nos decía esta mañana. Lo primero que le pidió a Sorabel, restáurame el altar. Diga el corazón. Es ahí donde se va a meter primero. Óyete, entonces Él te dice, tú contribuyes conmigo y me abres el corazón y avanzo en el proceso, o tú detienes el proceso si me cierras el corazón. No, Señor, no, porque esto, no, porque yo no soy así, no, porque ábreme el corazón, porque es el altar primero que hay que restaurar, porque vamos a restaurar el templo primero. A dar un aplauso al que reina. Porque ahí va a empezar el fruto. Entonces, ¿qué sucede? Siga leyendo para que usted vea lo que pasa. Se olvidaron del templo. Dice, este pueblo dice que aún no ha llegado el tiempo de recomenzar otra vez la casa del Señor. Y vino el verso 3, dice, vino pues la palabra del Señor por medio del profeta Geo diciendo, ¿acaso es tiempo de que ustedes habiten en sus casas enmaderadas? Algunas versiones dicen artesonadas. Las casitas, unos chalecitos se hicieron allá bien bonitos. Y el templo agrietado, lleno de hierba, todavía abandonado. En vuestras casas artesonadas, mientras que esta casa está en ruina. Diga, la casa de ellos, nueva y lujosa, artesonada. Diga, y la casa de Dios, en ruina. Eso no cuadra. Donde Dios está ordenando, esa es la señal de que ese orden estaba fuera de la perspectiva. Ahí no había, no se estaba aplicando ingeniería de Dios. Ahí estaba otra ingeniería operando. Pregúntale a tu hermano, ¿cuál ingeniería está operando en ti? ¿La que te acomoda a ti primero o la que acomoda a Dios primero? Porque podemos pasarnos los años, hermano. Por estar siguiendo una perspectiva incorrecta, sometido a una ingeniería equivocada, dando frutitos así, cuando Dios nos llama a dar abundante fruto. Jesucristo dijo, para que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Pero no puede haber mucho fruto donde hay poco orden. Gracias al Señor que Dios habla a su pueblo. Amén. Que Él le despierta profetas. Que Él despierta el entendimiento. Envía su espíritu y envía su palabra. Porque si no, ¿qué hubiera sido de nosotros, hermano? Nos hemos hallado siguiendo una ruta que si el Señor nos hubiera metido, estuviéramos todos descalabrados hoy. Gracias a Dios que Él viene y se mete. Como se metió con Balaán y hasta le hizo hablar a la burra. Hasta burra hacía hablar para tratar de mírate para que escarmentemos. Algunos le siguen dando palo a la burra, pero... Es que eso, el corazón no es fácil, hermano. El desorden no es fácil de donde venimos. Mira el 5. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: reflexionen acerca de sus caminos. Camino habla de orden. Camino habla de comportamiento y orden. Las cosas están fuera de lugar. Está imperando el desorden en sus mentes y en sus corazones. Reflexionen. Han sembrado mucho, pero han recogido poco. Diga, porque no estaban en el orden de Dios. Usted se da cuenta que la medida de la cosecha va a depender de la medida del orden. En la obediencia. Siembran mucho y recogen poco. Comen pero no se sacian. Beben pero no quedan satisfechos. Se visten pero no se abrigan. Y el jornalero recibe su jornal en bolsillo roto. ¿Es o no es importante la perspectiva de la ingeniería de Dios, el orden de Dios? Ellos tenían que terminar la casa primero. Dios lo llevó para que le terminaran su casa primero. Y después, saben que los chalecitos iban a quedar mejor y lo iban a disfrutar. Pero miren, no podían disfrutar las casitas esas que tenían porque no tenían la provisión que esperaban. Y lo que conseguían no lo satisfacía. Diga, porque Dios no estaba satisfecho. Tú estarás satisfecha, iglesia, cuando Jehová esté satisfecho. Si no, no. Porque eres hijo, eres hija, eres pueblo de Dios. Verso 7. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: reflexionen, otra vez le dice, acerca de sus caminos. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo. Yo tendré satisfacción en ello. Y seré honrado, ha dicho el Señor. ¿Se dan cuenta? Cuando yo tenga satisfacción, ustedes estarán satisfechos. Métanse en el orden, en mi ingeniería. Para que haya producción verdadera. Porque yo primero ordeno para luego pedir producción. Pero ustedes buscan mucho y hallan poco. Y lo que llevan a casa de un soplo yo lo hago desaparecer. ¿Por qué? Ajá. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos. Porque mi casa está en ruinas. Mientras que cada uno de ustedes se ocupa en su propia casa. Por eso, por causa de ustedes, los cielos retuvieron la lluvia y la tierra retuvo su fruto. Además, llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra ¿qué? Produce. Se afectó la producción, porque no puede haber producción si primero no hay orden. Sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo trabajo de las manos. Entonces, una verdad revelada, amados míos, que nos lleva a reflexionar, porque lo que pide el Señor es reflexionen. Y yo creo que es un momento propicio, mirando esta revelación del proceso, cómo Dios trabaja en los procesos. Estaban en un tiempo de restauración, de reordenamiento de las cosas, de traer al pueblo otra vez a una posición firme de gobierno divino, para Dios poder desatar otra vez su cobertura y su bendición y apacentar a su rebaño en bendición y abundancia. Pero ¿qué pasó? Que ellos, cuando llegaron, se estancó la obra porque se salieron del orden de Dios. Soltaron la ingeniería del Espíritu que lo trajo del cautiverio y se sometieron a una propia ingeniería que los desorientó totalmente de la perspectiva divina. Diga, otra ingeniería ajena a la de mi Dios me saca de su perspectiva. Y eso es lo que el mundo hoy quiere hacer, es lo que está intentando todos los días. Eso es lo que tu engañoso corazón humano quiere hacer y está intentando todos los días: sacarte de la ingeniería de Dios, porque te sientes más cómodo, más cómoda, más confortable bajo tu propia ingeniería que bajo la de Dios, porque la ingeniería de Dios toca fondo, la ingeniería de Dios toca áreas de tu vida que al hombre viejo no le gustan que se la toquen. Pero el fruto, la producción depende de que Dios te toque y te alinee esas áreas. Y ahí lo vemos. Diga conmigo: primero el templo de Dios y para Dios. Después mi propia casa. Muy bien. Vaya al Salmo 8 para que note algo también. Dice el Salmo 8. Habla de la creación. Pero el meollo del Salmo es la gloria de Jehová. Dice, yo sé que es un Salmo muy conocido. Ustedes pueden haberlo leído muchas veces, pero mire esto. Dice: al músico principal sobre Gittit, Salmo de David. Gittit, una nota musical realmente. Y tendría que ver con cantar eso con un arpa. Gittit se cantaba con un arpa, eso significa Gittit. Dice que era un salmo de David. Dice el uno: oh Señor Dios nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Una traducción traduce: cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los pequeños y de los que todavía maman, estableciste que, diga, la alabanza. Alabanza. Primero se menciona gloria, pusiste tu gloria y luego menciona alabanza. Frente a tus adversarios, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has formado, eso es Génesis 1, hermano. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Y dice, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo has coronado de gloria y de esplendor. Un príncipe de gloria. Lo coronaste de gloria y de esplendor. En el original hebreo tiene una connotación de que Dios lo vistió. Porque cuando dice lo coronaste, usted puede tener la idea de que le puso una corona. Pero la idea original es que Dios lo vistió. O sea que ustedes saben que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Lo que se cree es que había una luz que los cubría a ellos en el estado de la inocencia, cuando no habían pecado. El brillo de la gloria de Dios estaba sobre ellos, porque Dios todo lo hizo desde su palabra. Dijo: háganse, la tierra produzca, las aguas produzcan. Pero cuando iba a hacer al hombre, Dios se toma de sí mismo y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré. O sea, dice que habiéndolo formado, sopló directamente en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, puede ser muy verdadero de que había una gloria tal en el hombre que implicaba todo el bien y la reproducción de Dios en la vida de ese hombre, para ser transferible a la creación. O sea, miren esto, el hombre como el príncipe gobernante de la creación era el punto de enlace de la creación con Dios, para que la creación produjera la voluntad y el propósito de Dios. Él cultivaba la tierra, el hombre administraba la creación, y a través del hombre Dios prosperaba, mantenía el orden y prosperaba su gloria en la tierra. Es como que el varón puede representar a Dios. Venga, varón, algo para que ustedes vean. Santiago, un segundito. Miren lo que le quiero decir para que podamos entenderlo mejor. Vamos a suponer que Él es Dios, que es el creador celestial. vamos a suponer que Santiago sea Adán, el hombre, y yo represento la creación. Entonces, Dios administraba la creación, tómale la mano a él, levantada así. Dios tenía la conexión del hombre con su origen, su creador. Dios transfería, entonces ahora toma la mano mía. Yo represento la creación. Entonces, Dios administraba la creación a través de Adán. Toda la impartición del cielo para esa creación vendría a través del hombre. Por eso cuando el hombre vendió la creación al diablo y la semilla de la palabra mentirosa del diablo entró al hombre, la tierra fue maldita por su causa. Note bien, porque por su causa la tierra iba a mantenerse en bendición y por su causa podría ser sometida a maldición. ¿Te entiendes? O sea, que ese orden dependía mucho del enlace, de la comunión de ese hombre con su creador. Pueden sentarse, gracias. Estaba vestido de gloria. ¿Y sabe qué pasaba con esa gloria? Que esa gloria era tan transferible. Pero eso dependía del mantenerse en el orden y de estar produciendo a Dios en él. Dios se reproducía en Adán y a través de Adán. Entonces, usted tal vez no le da la importancia a mantenerse bajo la ingeniería de Dios, ser obediente a los estándares del cielo y tratar de mantenerse por el Espíritu en una vida piadosa, en una vida obediente, en una vida sometida, aunque eso afecte los intereses humanos. Porque tal vez usted no ha reflexionado sobre la trascendencia, el efecto trascendente que tiene eso para su vida y todo lo que le rodea y todo lo que tiene que ver con usted. Porque una vez que yo soy de Dios, todo lo que yo soy, todo lo que yo tenga, todo lo que yo llegue a administrar tiene que ver con Dios. Nada está separado de Dios. Entonces, para mantener eso hay que tener conciencia de la ingeniería, cómo es que funciona. Mire las consecuencias. Aquí habla del mundo en su estado originario sin pecado, como era. Revelaba solamente gloria, alabanza. Gloria y alabanza. Que era lo que Dios buscaba. Y luego dice en el 6: lo has hecho señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto debajo de sus pies. Eso significa autoridad, gobierno. Cuando usted ve en la Biblia que alguien tiene algo debajo de sus pies, eso habla de que está sometido a esa persona. Hay gobierno, hay autoridad. Dice, tú le diste tal autoridad a ese hombre que él tenía el comando de administrarlo y gobernarlo todo. Lo que dijera Adán afectaba, y lo que hiciera Adán iba a afectar toda la gama de la creación. Por eso él tenía que estar muy, pero muy alineado y muy serio con el asunto de qué él iba a hacer y qué iba a hablar. Porque de eso dependía el fruto de arriba, la producción. O sea, se operó una desconexión del orden, se operó una desconexión del origen, se dañó la producción. ¿Puede entenderlo? Es lo mismo que pasó con Israel, de lo que leímos en Ageo. Entonces tal vez nos preguntamos, ¿por qué que esto me está saliendo así? ¿Por qué que esto no va así? ¿Por qué que mi familia está así? ¿Por qué que mi matrimonio va de esta manera? ¿Por qué que mi finanza esto? ¿Por qué que lo otro? ¿Por qué que ministerio? ¿Y por qué que lo suat? Vamos a revisar cómo está la ingeniería. Vamos a revisar qué está pasando con el orden. Vamos a revisar los asuntos, donde la luz está gobernando o si todavía hay habitaciones que están sumergidas en la oscuridad en nosotros. Y lo tremendo de esto es que Dios respeta tanto nuestra voluntad que Él no nos va a obligar a someternos al orden. Él te va a enseñar, te va a hablar, y como en ti está su semilla, como eres un hijo, una hija, va a llegar el momento que no vas a tener otra opción. Él te permite en cierto límite de tiempo patalear y decirte verte a la derecha, y te permite que te vayas a la izquierda, y por medio de los tacazos que te das a la izquierda te va enseñando. Pero va a llegar un momento, viene el último tacazo, que te va a decir, yo no puedo seguir porque ya los chichones no me caben en la cabeza. Ya no me queda un lugar vacío. Hay que volver a la ingeniería, darle un aplauso al que reina. Hay que volver. Así es que él brega con sus hijos. ¿Cuántos de ustedes tal vez están luchando con un hijo desobediente, rebelde, una hija que a veces se les revoltean las moléculas del alma y piensan que saben más que uno? Ellos agarran su rumbo y uno le quiere hacer la vida más fácil, mejor. ¿Y ellos qué deciden? No, a mí me gusta esto. Es por aquí que yo voy. ¿Qué hace? Uno tiene que dejarlo. Porque usted se va a emburujar con un hijo ya mayor de edad, una hija, a desgraciarse su vida. Y a desgraciársela, porque eso se puede salir de la mano. Usted ora y lo deja quieto, la deja. Aprende por ti mismo. Es doloroso porque, mire, uno, un hijo duele. Pero están en la promesa y van a tener experiencia que va a llegar un momento que no van a tener otra opción. Van a regresar a la ingeniería. Si usted piensa que yo estoy exagerando, le hace la parábola del hijo pródigo. El modo operandi de Dios es no violentar voluntades. Claro, como le decía el jueves, la voluntad del ser humano y la de los ángeles, aunque hay libertad, hay un límite soberano. Hay un punto donde ya Dios dice: hasta aquí, papá, espérate, ya de aquí no te me va a pasar. Dios tiene un punto donde ya no se puede ir más de ahí. Hay libertad y libre albedrío, pero hasta cierto límite, porque la ingeniería es soberana. No sé qué le pasó a Adán. Yo pensé en algo que no digo que sea lo cierto, pero me vino cuando, estudiando y demandando del Espíritu. ¿Será que Adán no se dio cuenta de la seriedad de lo que se le puso en la mano? Porque él no fue procesado, él nació grande. Adán no fue niño, hermano. Él no aprendió la obediencia. Jesús nació y aprendió la obediencia. Pero Adán, ¿será que la falta del procesamiento? O sea, todo lo consiguió siendo un hombre ahí mismo. Pan, listo. Dan, un mundo con todo. Mira, esto es hierba para comer. Todo. Y una tremenda mujer que cuando la vio se volvió loco y profetizó. Sí, porque eso de que dejará padre y madre, eso fue una profecía, porque no había padre ni madre todavía. Ellos eran los padres y la madre. Pienso yo, a lo mejor como no fue procesado. Y usted ve en la historia de los reyes, la administración de los reyes. Señores, lean los reyes. Los libros de los reyes tienen unas enseñanzas. Ahora que yo estoy en mi devocional, me está tocando los libros de los reyes. Estoy mirando cosas. Para mí, en mi devocional los estoy leyendo. Y yo veo que ninguno tocaron los lugares altos, casi ningún rey. Los únicos que se metieron con los lugares altos fueron los procesados, los que pasaron por un proceso. Pero la mayoría no tocaban los lugares altos ni los lugares torcidos. Tumbaban ídolos, hacían esto, pero dice, pero no fueron quitados los lugares altos. Solo el procesado derrumba los lugares altos. Todo lo que compite con Dios, porque sabe que la producción va a depender muchísimo, esencialmente, de eso, de que Dios esté primero, de que no haya nadie más alto que Él. Santo. Él nació siendo Señor. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto debajo de sus pies. Ovejas y vacas, todo ello, y también los animales del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar, oh Señor, Dios nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Entonces, mire cómo comienza el salmo y cómo termina. Lo que significa, oiga, que la creación diga yo en ella. Somos un monumento de la grandeza de Dios. Dile a tu hermano, tú escuchaste, el monumento no eres tú. Es quien te hizo. Es el que te administra el monumento. Porque es ahí donde está el problema, hermano. Es ahí, porque a ver, usted se cree el monumentico, la monumenta de Dios. No, Dios es el monumento. Nosotros somos los que revelamos ese monumento. Denle un aplauso al que reina. Oh, gloria. Y si Dios se revela en mí, nadie ni nada puede compararse conmigo. Qué lindo. Esto es hermoso, hermanos. Ahora Efesios, mire cómo lo llevo. Mire, ahora vamos para Efesios 1. Es así, pan, pan, el Espíritu. Mira acá. Efesios 1. Son verdades que revelan que la producción es el gol de Dios en nosotros, pero va a depender fundamentalmente de que Él primero haya trabajado en el orden. El nivel de orden en el que estemos va a revelar la calidad, la cantidad y la durabilidad de nuestra producción. Poco proceso, poca producción. No es que no hay producción, porque usted puede estar en su día primero, en su día segundo, en su día tercero, y puede comenzar a producir, pero la producción, si es Dios que se está reproduciendo en ti, no va a ir más allá de donde te ha procesado. ¿Me entiendes? Aleluya. Efesios 6. Perdón, 1, ¿verdad? Yo voy a empezar a leer desde el verso número 1. Mire, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Gracias a usted, a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para, marque eso, para. Mire, desde antes planificó tu salvación de la fundación del mundo, cuando tú ni pensabas nacer, ni yo. En Cristo, todo lo predeterminó. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Diga separación. La palabra santidad significa separar, apartar. Note la ingeniería. Para que usted vea que no es un invento del pastor Manolo en Génesis 1, la ingeniería. Está por toda la palabra y donde quiera que Dios procesa. Santifica. Pa. Para que seamos santos, marcar diferencia, poner la pieza en su lugar para lograr su objetivo, es la idea. Y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo, mira otra vez, para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, porque Él va a producir un fruto. Y oiga bien, para usted poder dar el fruto de Dios en la tierra, tiene que tener su semilla. Solo un hijo de Dios puede dar el fruto de Dios, puede producir y reproducir a Dios. Por eso dice en Génesis, cada árbol con su semilla. Porque tiene que haber semilla para que haya producción. Diga conmigo, tiene que haber semilla para que haya producción. A la palabra y al Espíritu de Dios se le llama el esperma de Dios. Usted nació del esperma que viene de la espora, que es semilla. Y por eso va a bregar con hijos adoptados en Cristo. Siga. Según el beneplácito de su voluntad, dice el 6, para otra vez, mire cuántas veces se menciona el para, objetivo, intención, la alabanza de la gloria de su gracia que nos dio gratuitamente en el amado. Pregunto, ¿cuál era el fin de la bendición en Cristo desde la eternidad, de la elección en Dios, de la santificación, del engendramiento como hijo? ¿Cuál era el fin? Alabanza. Para alabanza de la gloria de su gracia. O sea que tú Fuiste diseñado para alabanza. Fuiste elegido para alabanza. O sea que todo lo que Dios hace en ese proceso, la invasión, la intervención, la ordenación, es para producir alabanza, para que se dé una producción que traiga alabanza. O sea, que Dios se haga admirable en ti, por medio de ti, donde quiera que tú vayas. Jesús dijo: soy la luz y sal, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Vaya mirando, porque nosotros somos un monumento de alabanza de Dios en la tierra. Y cuando habla de alabanza, no lo circunscriba a cantar. Eso es una mínima parte. Cantar tiene que ver con un reflejo de testimonio de todas las áreas de tu persona y de quién eres. Que el que te mira, mira a Dios en ti. Eso es alabanza. Para eso te eligió, para eso. Esa es la producción. Dios se está reproduciendo. Entonces, ¿qué sucede? Esto es poderoso, porque habla de un objetivo, de una intención en la elección. Diga, una intención en la elección y en la salvación. Dios no trabaja sin intención. Dios no te escogió simplemente para divertirse, sino para reproducirse. Dale un aplauso al que reina. Hay una gran diferencia entre un hombre que se casa para disfrutar lo sexual que un hombre que se casa para darle a Dios una descendencia. Esas son cosas mayores. El que se casa porque le gusta a la mujer y quiere tenerla, o la mujer que se casa porque le gusta al hombre y quiere tenerlo, y ya va a tener un desastre. Porque matrimonio y familia es mucho más que sexo. Dios no te eligió para que fuera divertido, simplemente. Te eligió porque hay un propósito de eternidad. Él buscaba una generación para sí. Producto. 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 Por eso le conviene tener un hijo, una hija ordenadito, en la perspectiva, bajo la ingeniería espiritual soberana. Porque Él va a producir. Hay una intención contigo. Ay, la intención que tiene Dios contigo si entrar aquí, hermano.
Bendito sea Jesús.
Y después usted va a ver, nos dio el Espíritu, todo eso, pero para alabanza. Hay un texto que es comparado, es análogo a este, en Isaías, poderoso, que quiero que lo leamos. Vaya conmigo a Isaías, el capítulo 43, verso 21. Le hice una exploración a ese texto. Isaías 43, 21, dije, ¿verdad? Y es interesantísimo lo que pude encontrar allí, amados míos. Mire, voy a leerlo desde el verso número 14. Dice: así dice el Señor, su Redentor, el Santo de Israel: por la causa de ustedes enviaré a Babilonia y haré descender a todos como fugitivos, y aún a los caldeos en sus naves de placer. Yo soy el Señor, el Santo de ustedes, el Creador de Israel, su Rey. ¿Cómo se presenta? El Creador de Israel, su Rey. Así ha dicho el Señor, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca al carro y al caballo y al ejército junto con su poderío, y yacen para no levantarse jamás. Eso habla de cuando lo sacó de Egipto. Son extinguidos y apagados como una mecha. No se acuerden de las cosas pasadas, ni consideren las cosas antiguas. He aquí que yo hago una cosa nueva. Pronto surgirá. ¿No la conocerán? Otra vez les haré un camino en el desierto y ríos en el sequedad. Y mira el 20. Los animales del campo me honrarán. También los chacales y los avestruces, porque daré aguas en el desierto y ríos en el sequedad para dar de beber a mi pueblo escogido. Y mira el 21. Este pueblo, este es el pueblo que yo, ¿qué hice? He creado para mí. ¿Para quién? Para mí. Amado, tú no fuiste creado ni creada para ti. Fue para Él. Iglesia, tú eres para Él. Tú naciste para Él. Fuiste predestinada desde antes de la fundación del mundo. Diseñada en la mente maestra del Señor. Santificada, apartada con una intención y es para Él. Tu producción no es para ti, es para Él. Y en Él te satisfaces. Mira, ¿cómo termina ese texto? Punto y coma. Como lo hice para mí, ellos proclamarán mi alabanza. Dice, publicarán en la Reina Valera del 60. Cuando yo busqué la palabra he creado, en el original, es una palabra que significa formar como un alfarero forma la vasija, trabajando con el barro. Lo modelé y significa pasar por un proceso. Dios dice, la idea del texto, porque hay muchas palabras para formar y para crear, pero la que se utiliza aquí es un verbo que tiene que ver con proceso, como cuando un alfarero, era la que se usaba para el proceso de la vasija, que tenía sus pasos, su ingeniería. Está hablando de la ingeniería del alfarero. Y la idea es que Dios fue procesando a Israel para poder sacarle alabanza. O sea, tú vas a publicar su alabanza cuando llegues al nivel del proceso que Él te quiere llevar para que salga alabanza. Wow. A medida que tú tienes tu primer año en el evangelio, hay un nivel de alabanza. Cuando vas por el segundo año, el tercero, hay otro nivel de alabanza. Mientras más vas siendo procesado y creciendo y madurando en Dios, más gloriosa y más pública se hace tu alabanza. No es menos alabanza en el proceso, es más alabanza a medida que Él te va llevando. Porque la idea del texto es, yo lo formé para sacarle alabanza, para que de él saliera un jugo de alabanza para mi gloria, para que me diera alabanza. O sea, todo lo que Dios se propuso desde la eternidad en su elección, en su diseño, en su proceso, tenía un objetivo, tenía una intención y era alabanza en la tierra para mí. Y sabe, la idea es que tú no das alabanza, tú eres la alabanza. Dale otro aplauso al que reina. Las cosas cambian ahí, las cosas cambian. O sea que cuando Dios pensó en la iglesia, cuando pensó en nosotros, Él está formando alabanza. Cada creyente, cada redimido, cada procesado es alabanza. Por eso hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, porque se aumenta la alabanza para el Rey en la tierra. Por eso David, cuando se le reveló la dimensión del Dios al quien él servía, dijo: que todos los pueblos te alaben. Cantad a Jehová, habitantes de toda la tierra. Venid ante su presencia con regocijo, entrad por su puerta con alegría, con acciones de gracia, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Reconoced que Jehová es Dios, que Él nos hizo. Él nos hizo. Él nos hizo. No nosotros, a nosotros mismos. David dice: todos los pueblos tienen que alabarlo porque Él nos hizo para eso. Eso somos. Eso somos. Un cristiano, una cristiana que se añade a la iglesia no es un diezmo más, no es simplemente un diezmo más, no es un número más para que la iglesia crezca, no es una silla más ocupada, es más alabanza para el Rey. Producto, producto. Diga, el producto es alabanza. Mientras más proceso, mejor alabanza. La ingeniería está destinada a producir alabanza. No se trata de mí, se trata de Él. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Qué lindo es Dios. Y si tú quieres corroborar esto, mira el 44. Ahí mismo el 44, amado. Verso 1 dice: y ahora escucha, oh Jacob, siervo mío, y tú, oh Israel, a quien yo escogí. Así ha dicho el Señor, tu hacedor. Tu hacedor, el que te formó desde el vientre y el que te ayudará. No temas, oh siervo mío Jacob, tú, oh Jerusalén, a quien yo escogí. Porque yo derramaré agua sobre el suelo sediento y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus vástagos. Dice: a quien yo escogí y a quien yo formé. Todo eso, escoger, formar, tiene que ver con el proceso, la ingeniería. Saben, por esto es, entiendo yo, que la salvación y entrar a la iglesia del Señor, conocer al Señor, es, no es algo humano. No puede ser algo humano, no puede ser algo que se le ocurre a una persona, ni a una denominación, ni porque alguien te convenza, ni porque te digan simplemente: mira, si tú te entregas a Jesús, se te resuelve ese problema. Es verdad, el Señor resuelve todo, no hay nada que el Señor no pueda resolver, pero ese no es el objetivo final. El objetivo central va más allá. Dios te va a meter en un proceso, hay una ingeniería donde tú entras. Y si no entiendes eso, vas a tratar de vivir la vida cristiana conforme a una ingeniería equivocada y vas a tropezar y le vas a dificultar la obra al Espíritu Santo. Y aunque tú leas tantas cosas que la Biblia revela que hay en el seguir a Dios y no la vas a estar viviendo como la Biblia lo dice, es porque no estás sometido a la ingeniería, no has entendido la ingeniería. Amado, cuando Dios está procesando, a veces es duro tú quedarte quieto. Cuando te está ordenando para producir el fruto, quedarte en el torno del alfarero para que Él te siga poniendo la mano encima y dándote la forma que duele muchas veces, no es fácil. Como David decía, yo, a veces yo quise volar al monte como la paloma, cual el ave salir volando, decía David. Pero él se dio cuenta que él no podía volar para ningún sitio. Porque él decía: si me voy hasta debajo del mar, allí estás tú. Donde quiera que me encuentre, allí me asirá tu diestra. Mejor me quedo aquí quietecito y sigue trabajando, Señor. Termina lo que empezaste. Empezaste el día primero, Señor. Llega el día séptimo y descansa. Dale un aplauso al que reina. Aleluya. ¿Sabe? Tal vez tú te has preguntado a la soltera y a la soltera: ¿por qué Dios no me ha dado ese esposo que yo le estoy pidiendo? Esa esposa, no digo que sea eso, muy posiblemente es que lo tiene al lado y tú no lo estás viendo, pero muy posiblemente es que Dios te está procesando antes de entregártelo. ¿Entiendes? Que no te lo va a dar hasta que no estés al punto que Él te pueda dar ese producto, porque hay hombres que Dios le pone una mujer en la mano en la condición que están y la desbaratan. y viceversa. También hay que estar listo para recibir. Hay que estar listo para recibir lo de Dios, porque Dios todo lo hace hermoso en su tiempo. En su tiempo. En su tiempo. No en el mío, en el de Él. Porque el que está desarrollando el proceso es Él. El que está aplicando la ingeniería es Él. Es en su tiempo, no en mi tiempo. A veces parecerá que llegará tarde, pero Dios nunca llega tarde. Si no, cuando usted llegue al cielo, pregúntelo solo a Abraham y a Sara. Inclina tu cabeza conmigo. Gracias, papá. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Dale gracias al Señor. Él está dando a su pueblo entendimiento. Él te está desvelando el misterio de su trato contigo, amada iglesia. Él es fiel y generoso de hablarnos al corazón. No es obra de un hombre, no se le ocurre a nadie, ni a un predicador. Es el Espíritu que está despertando la buena palabra sobre nosotros para que seamos preparados, porque vamos a administrar cosas grandes e importantes en este tiempo que viene. Dios va a traer una producción, una gran cosecha, y todo tiene que revelar su gloria. Para que Él pueda hacer en todo, y el todo tiene que procesarnos y llevarnos al punto del tiempo perfecto. Y Él lo está haciendo con su palabra, lo está haciendo con nuestros niños, lo está haciendo con nuestros jóvenes, lo está haciendo con nuestros adultos, lo está haciendo con nuestras familias, lo está haciendo con nosotros como ministros. Porque estamos en un tiempo crítico en el que tendrán que darse pasos trascendentes. Y el Señor nos está enseñando: no teman, yo estoy aplicando mi ingeniería. Yo soy el que manejo el proceso. Solo ustedes obedezcan. Solo ustedes entiendan que tienen que dejarme trabajar. Santo. Padre, gracias por este hermoso día, día del Señor. Gracias que nos has tocado tan profundo con tu alabanza. Has tomado la boca de los cantores, la mano de los músicos. Tú has tocado el corazón, la fibra más sensible de nuestro ser en este día. Hemos sido llenos rebosantemente de tu Espíritu. Nos has hablado, nos has desvelado tus verdades que liberan, tus verdades que procesan, tus verdades que nos llevan al punto donde tú nos quieres tener para producir tu voluntad en nosotros. Padre, gracias por hablarme. Gracias, ayúdame a vivir. Ayúdame a reflexionar sobre mi camino. Ayúdame a poner, oh Dios, mi corazón en la perspectiva correcta, que es la tuya. Líbrame de la desorientación. Sácame de toda falsa ingeniería. Y méteme y manténme en la ingeniería de tu Espíritu. Oh Dios, te lo pido. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, hazlo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.